Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez tilda al PP de partido machista. La expresión se produce en pleno escándalo por la querella contra el director operativo de la policía por un presunto delito de violación, Antonio Herray.
Sánchez ha estado hoy en Ponferrada apoyando a su candidato a la Junta de Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo. Las encuestas adelantan un nuevo batacazo del PSOE, como ya les ha ocurrido en Extremadura y después en Aragón. El presidente del gobierno no se ha referido al escándalo en la cúpula de la policía y ha aprovechado el mitin en la capital del Bierzo para cargar contra el Partido Popular.
El otro día escuchábamos nada más y nada menos que a una mujer actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura decir que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox.
En la localidad gaditana de Grazalema, el pueblo más afectado por el tren de tormentas de las últimas semanas, la Junta de Andalucía ha autorizado el regreso a sus casas de 35 vecinos en 22 viviendas. Con estos nuevos retornos, solo quedarían 86 vecinos pendientes de poder volver a su casa hasta que los informes técnicos garanticen que este es completamente seguro. Y cuando están a punto de cumplirse 4 años del inicio de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania, urgente llamamiento del Papa para que se adopten decisiones responsables y no se posponga la paz por más tiempo, incluyendo el cese del fuego inmediato. Palabras pronunciadas por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro, antes de que esta misma tarde inicie los ejercicios espirituales. Vaticano, Eva Fernández.
León XIV ha lamentado el sufrimiento indecible que para Ucrania ha supuesto esta larga guerra. Una herida, asegura, infligida a toda la familia humana que deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca a generaciones.
La paz
no puede ser pospuesta, es una exigencia urgente que tiene que encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables. Por eso renuevo con fuerza mi llamamiento para que callen las armas, cesen los bombardeos, se llegue sin demora a un cese el fuego y se refuerce el diálogo para abrir el camino de la paz.
La strada a la paz.
También ha pedido oraciones por todos los conflictos del mundo para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz.
Pakistán ha confirmado que ha bombardeado varias bases de grupos armados en la frontera con Afganistán. Islamabad dice que es una respuesta directa a la ola de atentados suicidas que ha sufrido en las últimas semanas y que atribuye a terroristas que se esconden en territorio afgano. Íñigo Jodra.
El gobierno pakistaní habla de ataques selectivos contra 7 campamentos situados en la zona fronteriza. Los objetivos, según Islamabad, eran los talibanes armados y también la rama regional del Estado Islámico, conocida como Estado Islámico de Jorasán. Pakistán asegura que tiene pruebas de que los atentados recientes en ciudades como Islamabad, Bajaur o Banu, algunos cometidos en pleno Ramadán, fueron organizados desde suelo afgano. Desde Kabul, el gobierno talibán denuncia que los bombardeos han causado decenas de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños, y advierte de que responderá en el momento adecuado. Además, niega estar dando refugio a estos grupos armados.
Y en la provincia de Zamora, una pelea entre dos hermanos ha acabado con uno de ellos muerto. Se trata de un hombre de 70 años que falleció tras ser apuñalado por su hermano de 66 años. Los hechos han ocurrido en la localidad zamorana de Peleas de Abajo. El detenido será puesto a disposición judicial en el momento en el que finalicen las actuaciones de investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça tiene la oportunidad de ponerse líder de la Liga ante el Levante, Jairo Segura.
A las 4 y cuarto y frente al equipo Granota, que está en zona de descenso, en un partido en el que puede ser la vuelta de Pedri a los terrenos de juego tras su lesión. El Barça quiere aprovechar además el tropezón del Madrid ante Osasuna por 2-1, y uno de los protagonistas de esos tantos es Ceballos, que erró en el gol que dio los 3 puntos a Osasuna, y hoy conocemos la actualidad en torno al jugador y al club, Miguel Ángel Díaz.
El club ha informado esta mañana que Dani Ceballos, que solo jugó 7 minutos ayer en Pamplona, sufre una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Su periodo de baja podría ser en torno a 7 semanas. De cara al partido del próximo miércoles contra el Benfica, Álvaro Arbeloa confía en poder recuperar a Hausen. Se espera que mañana el central español pueda completar el entrenamiento.
La jornada continúa con el Getafe-Sevilla a las 2 de la tarde, a las 6 y media. Celta-Mallorca y a las 9, Derbi Valenciano-Villarreal-Valencia.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero hasta entonces vamos con la última hora de fin de semana de COPE, que siempre es la mejor. Everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. La adopción es para muchas personas un acto de amor y proporciona una estupenda nueva oportunidad, pero a la vez es también un agujero en la memoria a menudo, una pregunta sin respuesta que acompaña a toda la existencia. Imagina que tu historia personal empezase con un silencio así, que no supieses de dónde vienes, ni a quién te pareces, ni por qué fuiste separado de tu origen. Hoy escuchamos las voces de quienes han aprendido a vivir con esas preguntas grabadas en la piel y han hecho de sus vidas un camino de búsqueda de respuestas. Vamos a tener el programa a dos personas en esta circunstancia. Beatriz Benítez nació en Madrid en 1971 y fue adoptada pues con 2 días de vida, apenas nacida. Es desde luego una circunstancia hermosa, pero su relato arranca también con un dolor, con una ausencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? En España durante décadas muchas mujeres dieron a luz sin dejar ningún dato de filiación. Por otro lado, es cierto que además la adopción suele preservar la identidad de los donantes, en particular si lo piden. Y durante años la familia biológica de Beatriz fue un misterio, hasta que tras la muerte de su abuela, esta abogada de profesión sintió una chispa y se puso a buscar a su familia biológica. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí.
El gusto es mío por poder estar.
Es parte, Beatriz, de la asociación La Voz de los Adoptados. Ya es muy curioso que exista una asociación así. ¿Por qué?
¿Por qué no? ¿Cómo no va a existir una asociación de personas adoptadas? Fundamental. Cualquier persona que tiene una circunstancia vital, la que sea, por H o por B, siempre busca
iguales.
A sus iguales. Y me da igual que sea la adopción, que sea la profesión, que sea un don, que sea una virtud, que sea una afición. Buscamos
afines.
Relacionarnos con nuestros iguales.
Y Beatriz, tú en los chavales y chavalas que has conocido en la asociación, ¿has encontrado rasgos de identidad comunes?
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, más allá de la pregunta.
A ver, creo que lo que todos tenemos en común, creo que lo que todas las personas tenemos en común es lo que tú has explicado al principio, es las grandes preguntas que atraviesan nuestra existencia. El de dónde vengo, de dónde soy.
Pero me refiero que a lo mejor eso también determina un carácter, una forma de comportarse. Lo ignoro, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor todos sois por naturaleza curiosos, por mor de esta circunstancia, o a lo mejor tenéis complejos, o a lo mejor tenéis inseguridades, o por el contrario, os habéis afirmado mucho. No lo sé, ¿eh? A lo mejor sois cada uno de vuestro padre y vuestra madre, nunca mejor dicho.
En nuestro caso, en plural, de nuestros padres y de nuestras madres, porque cualquier persona adoptada
¿Tiene cuatro?
Tiene sí o sí un padre y una madre biológicos y después además algunos tenemos un padre y una madre adoptivos, otros tienen solamente una madre, otros tienen dos más. La diversidad familiar también atraviesa a las familias adoptivas, ¿vale? Entonces,
¿y tenéis rasgos comunes?
Yo considero que sí, más allá de la edad, más allá de los rasgos físicos, étnicos, más allá de las familias de las que venimos y más allá de las familias a las que llegamos. Lo que compartimos la mayoría es esa necesidad de saber de nosotros. No tanto de saber de nuestra familia, de nuestro país, en caso de que seamos de otro país. Más allá de eso, es saber de nosotros mismos. Y para poder saber de nosotros mismos, a veces pasa por tener que ir a nuestro país, tener que buscar a las personas de las cuales venimos, las que nos han engendrado y nos han dado su ADN. Uh-huh. No siempre. No siempre cualquiera puede hacerlo, pero la mayoría, si no llegamos a hacerlo, por lo menos tenemos en común eso, esa necesidad o ese deseo.
Como Beatriz, Iván Gastañaga también fue adoptado. Con un añadido, una singularidad. Fue el primer niño ruso que fue adoptado por una familia española en Santander. Yo recuerdo muy bien las épocas en que se adoptaban montones de niños rusos. Aún conserva recortes de prensa de aquella época. Iván Anaya ha nacido en Moscú en 1990 y fue adoptado con un año de edad. Creció en Santander, en una familia estable y cariñosa, y fue adoptado junto a sus tres hermanos, creció junto a sus tres hermanos, que también eran adoptados, probablemente no eran sus hermanos de sangre, eran otros niños adoptados, y desde joven sintió esta necesidad de volver a los orígenes. A los 20 años inició la búsqueda de su madre biológica y el encuentro fue duro. Ahora le preguntaremos por qué. Después la relación fue evolucionando. Iván, muy buenos días.
Muy buenos días y muy buenas tardes, Cristina. Gracias por tu tiempo.
Claro, tú eres totalmente español y además tu nombre lo indica, sí. pero tienes una parte rusa. ¿Eso lo sabías? ¿Eso se te había comentado, que eras de origen ruso?
Sí, eso lo sabía desde el momento en que llegué a España, el momento en que empecé a crecer con mi familia. Siempre me dijeron que fui adoptado y siempre me dijeron que fui de origen ruso.
Uh-huh. ¿Y te sentías en algún sentido ruso? Porque, claro, no tenías referentes familiares rusos.
Pues no, simplemente me sentía ruso sobre el papel y sobre la historia que me habían contado, porque mis rasgos faciales no son muy eslavos, que digamos, no sabía la lengua y tampoco tenía la cultura rusa cerca de mí como para crecer con un referente cultural.
¿Cómo se notaba esa pregunta que llevabas dentro en tu día a día? ¿Cómo lo experimentabas?
Pues yo creo que lo podemos dividir en dos fases o en dos partes del tiempo en la vida de un adoptado. En mi caso, pues desde una infancia o adolescencia, preguntándome siempre a mí mismo por qué me tocó a mí la mala o la buena suerte de ser adoptado, por qué me tocó a mí la mala suerte o la buena suerte de que mis padres biológicos no quisieran hacerse cargo de mí. Y después, en una segunda etapa, ya entrando en la adultez, preguntándome directamente que quién era yo, por qué había llegado a España y quién eran mis padres biológicos, porque necesitaba verlos en persona, necesitaba saber, como habéis dicho antes, de quién había heredado yo mis rasgos faciales e incluso mi carácter. Creo que es una pregunta que todas las personas adoptadas tenemos en nuestro interior y nos cuesta mucho expresarlo, y cada persona tiene su momento. Hay personas adoptadas que esta pregunta surge desde muy pequeños y otros donde no llega nunca, y ambas son totalmente aceptables.
Beatriz, ¿cómo se relaciona esta búsqueda efectivamente con el ADN y la historia familiar? Muchas veces hemos comentado también aquí con relación a las inseminaciones con donación, ¿no? Como esto tiene unas implicaciones. Tú el día de mañana necesitas un órgano en una familia afín y no la tienes. Has heredado determinados rasgos genéticos que te inducen a tener determinadas dolencias, como todos nosotros, pero lo desconoces. O sea, yo sé, por ejemplo, que mi padre pues tuvo un cáncer de próstata y mi madre es hipertensa, pero estos niños no lo saben. Es una gran incógnita esto del ADN y de la herencia.
Estos niños, estos jóvenes y estos adultos, vivimos sin saberlo. En algunas ocasiones es el detonante para poner en marcha una búsqueda de orígenes, precisamente una cuestión de salud. Tengo bastantes conocidas que no tanto por ellas, sino por sus hijos, han tenido que buscar para dar respuesta a una cuestión de salud. Es muy doloroso no solamente no saber a quién te parece, sino cuando además hay una dificultad añadida que pone en riesgo tu salud física, aparte de la emocional. La emocional está casi siempre comprometida por el dolor de la incertidumbre, pero cuando además se ve afectada la salud física por no conocer el ADN, por no saber de dónde vienes, por no saber los antecedentes médicos familiares, la cosa se pone muy, muy cuesta arriba. Y sobre todo cuando afecta a tus hijos. Yo lo reconozco. Yo conmigo no me he preocupado de eso porque he tenido una muy buena salud. Pero sí reconozco que con mi primer hijo no fui muy consciente. Con el segundo ya empecé a darle una vuelta. Y con mi tercera hija ya fue como, perdona, ¿yo por qué no puedo rellenar la primera ficha? Ya no yo, sino ¿por qué mi hija no puede tener su ficha de pediatría completa?
Claro, tu hija no puede saber si su abuela o su bisabuela tuvieron cáncer de mama, que es una pregunta constante en los ginecólogos, ¿no?
Totalmente.
Iván, hablábamos de una infancia amorosa y feliz en tu caso, adoptado desde Rusia, que creciste en Santander. A los 20 años empezaste a buscar a tu madre y a los 23 la conociste. ¡Qué impresión!, ¿no?
Sí, fue un viaje impresionante, una búsqueda previa de varios años y un viaje muy fuerte. Aterricé en Moscú prácticamente la semana de Semana Santa, porque era fiesta en la universidad. Me compré unos billetes de avión prácticamente sin habérselo dicho a mis padres, que se llevaron un buen susto. Y el encuentro fue muy duro. El encuentro fue muy duro porque yo nunca había visto una foto de ella, nunca había tenido una persona que me ayudase en la mediación. Los servicios sociales de Cantabria en ese momento no ofrecían esos servicios de mediación, ni mucho menos. Estoy hablando del año 2013, 2014. Y me tuve que plantar en Moscú, solo con una maleta, y mi intención en aquel momento fue llamar a la puerta de la casa de mi madre biológica y decir, hola, soy tu hijo que ha aparecido después de 23 años. No fue así, al final tuve una persona en Moscú que me ayudó con la traducción y con el encuentro para que todo fuera de la mejor manera posible.
Ya, pero vamos a ver, poco más o menos, con traducción y todo, poco más o menos es la historia. O sea, alguien debió llegar y decir, oiga, que está aquí su hijo.
Sí. Fue un trabajo previo y me ayudó el orfanato donde yo había nacido. Durante 2 o 3 años anteriores yo había mandado varias comunicaciones al orfanato pidiendo precisamente lo que habéis comentado antes, un expediente médico, un expediente de adopción, más datos sobre cómo encontrar a mi madre. Yo ya sabía dónde había nacido y sabía su nombre y apellidos, pero lógicamente Rusia es un país gigante y ¿por dónde te pones a buscar? Probablemente esa mujer se había movido de barrio, de ciudad o incluso de país. Pero fue el orfanato, en un acto de absoluta humanidad, quien contactó con mi madre y le dio permiso para que realizáramos ese encuentro.
Oye, ¿y cuando la viste, te sorprendiste por su aspecto, por ejemplo, o se parecía a ti?
Muchísimo. Se parecía mucho a mí porque era y es grande y de hombros anchos como yo, de cara redonda como yo, y unos ojos muy parecidos. Pero, sin embargo, ella fue curioso porque ella no me dijo, te pareces a mí, me dijo, te pareces a tu padre. Y aunque no te voy a decir su nombre ahora, que sepas que te pareces mucho a tu padre. Y eso fue el inicio de nuestra conversación.
Madre mía, madre mía. ¿En esos momentos se siente una conexión o realmente es como si uno hablase con una vendedora de flores del barrio?
Pues es muy curioso, es como hablar con una vendedora de flores a la que uno ha estado persiguiendo toda la vida para comprar flores y nunca ha podido por el motivo que fuera. Creo que es una conexión que nosotros nos imaginamos que existe, pero no existe. Es una persona que no has visto nunca, con la que no tienes ningún tipo de relación. No habla tu mismo idioma y no hay un entendimiento de base del que tirar. Es una conversación extremadamente difícil, y yo he tardado unos 10 años en reconstruir esa conversación y en rehacer nuestra relación, si se puede llamar así, entre madre biológica e hijo biológico.
Impresionante, ¿eh? Impresionante, porque detrás hay también una historia de dolor de ella, para que una mujer dé en adopción a su hijo, que ya es un gesto de generosidad, ¿eh? Porque mucha gente aborta a los hijos. Entonces tú vives en la medida en que alguien ha tenido la idea de darte en adopción. Suele haber una historia de un profundo dolor. ¿Podemos preguntarte por qué te dio ella en adopción?
Yo nunca lo he preguntado. Es una pregunta que no solemos hacer las personas adoptadas a nuestros padres biológicos.
No.
No, pero yo ya sé el por qué. No hace falta preguntar el por qué. Ella fue una chica adolescente que tuvo una relación que no pudo ser.
Sí.
Y cuando las relaciones no pueden ser, es verdad que no tenía una situación económica mala, porque muchas veces en el mundo de la adopción la gente de fuera tiende a relacionar la figura de la madre biológica con lo peor, con una persona pobre, sin educación, con todo tipo de problemas, y esto no era así. Es una persona que en ese momento de su vida decidió que la maternidad no le tocaba. Y un padre también, que también luego le conocí, un padre que decidió que la paternidad en 1990 no tocaba. Pero les tocó rehacer su relación conmigo después porque les encontré a los dos. Bueno, así que la relación no se terminó en 1990.
Es increíble, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora volvemos sobre esto, pero le voy a preguntar a Beatriz, en su caso, la búsqueda de sus orígenes. Estamos hablando, recuerdo, con adultos que fueron adoptados de niños y que se han empeñado en recuperar sus raíces. Comienza cuando muere tu abuela. ¿Y por qué ahí y por dónde empezaste?
¿Por qué ahí? Porque creo que fue la primera vez que sentí el dolor de una pérdida, de un duelo. Y creo que ese duelo de mi abuela inconscientemente me debió de conectar con mi primer duelo nada más nacer, que fue perder a mi madre. A un bebé, perder a su madre es lo peor que le puede pasar. Y da igual que esa pérdida sea con motivo de la muerte de la madre en el parto, que conocemos casos de madres que mueren en el parto, que esa madre decida no ser madre en ese momento, como ha explicado Iván, o que a esa madre le retiren la patria potestad porque alguien ha decidido que no es apta para ser madre. Da igual los motivos de los adultos. Al bebé le da lo mismo porque su madre haya desaparecido. La cuestión es que su madre ha desaparecido. Hay un duelo. Y a mí me conectó mi duelo de la muerte de mi abuela con el duelo inicial que yo no había ni reparado, ni considerado, ni imaginado siquiera.
Impresionante porque la profundidad de la existencia es alucinante y el impacto que hacen las cosas en nosotros. ¿Y cómo te pusiste en marcha?
Pues lo primero que hice fue irme a terapia. Irme a terapia con un psicólogo especialista en adopción. Hubo una intuición, hubo algo en mí que me hizo entender que ese dolor profundo que yo estaba sintiendo por la muerte de mi abuela no era solo por la muerte de mi abuela. Entonces, no sé por qué, en ese momento yo busqué no un psicólogo cualquiera, sino un psicólogo especializado en adopción. Y con este psicólogo especializado en adopción es como pude yo hacer esto.
Tirar del hilo.
O sea, tomar conciencia de que lo que tanto me dolía no era solamente lo que me estaba doliendo en ese momento, sino que también era el dolor del inicio. Y a partir de ahí, pues, con la ayuda del psicólogo, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mi marido, o sea, todo el mundo estuvo implicado en mi proceso de duelo y de ponerle remedio a ese duelo, o sea, de ir a buscar lo que me hacía falta para poder transitar ese duelo.
Mm. Tú llegaste a ir, Beatriz, a un cementerio a descubrir cosas mirando las lápidas.
Uh-huh.
¿Y qué descubriste? ¿Qué se descubre? Porque los demás pensamos, pues ahí no habrá nada que encontrar.
Bueno, pues se descubre la historia familiar, se descubre el sistema familiar que tanto se habla, ¿no? En terapia sistémica, la importancia de quién es quién, qué rol juega cada uno, y las fechas y los momentos, y mirar una lápida y ver unos nombres y unos apellidos y ver quién está al lado de quién. Y lo que digo, las fechas, los momentos, en qué momento han ocurrido según qué cosas, son muy reveladoras, muy reveladoras. Pues no es lo mismo que yo ahora, o sea, yo ahora tengo a mi madre y a mi abuela, las tengo enterradas en mi pueblo aquí en Madrid, en Las Rozas, en el mismo columbario, y bueno, pues a ella simplemente, viendo sus nombres y sus fechas, ya hay una breve historia, aunque solo sea de dos personas. Pero la historia de mi familia biológica, que están todos juntos enterrados en un mismo lugar, es un poquito impactante.
Fíjate, ¿de dónde eran? ¿A dónde llegaste? ¿Se puede contar?
De Santander.
¿También?
También. Iván y yo nos reímos bastante con esto.
¿Y conseguiste algún encuentro con tu padre o con tu madre?
Sí, sí. Yo tengo hecho mi proceso de búsqueda, no solo de mi identidad, sino también de contactar con mi familia biológica y tener incluso algún tipo de relación con ellos. Y bueno, pues lo que se puede, que no siempre, como la vida misma, la vida es la que es, no la que nos gustaría, pues la relación con la familia biológica es la que puede ser, no la que nos gustaría a veces. Yo acepto que la vida es como es y que cada uno hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento que nos toca. Y bueno, pues tuve relación con mi madre biológica y mantengo contacto con mis hermanos biológicos.
¿Y cómo fue la primera vez que viste a tu madre biológica? Te pregunto lo mismo que a Iván, no por morbo, sino porque desde el punto de vista antropológico es fascinante. Quiero decir, te estás enfrentando a tus propios rasgos.
A tu espejo.
A tu espejo.
Yo al contrario que Iván, yo sí tuve ocasión de tener una foto antes de encontrarme con ella y ya ver lo que sí, lo que no y bueno, pues intuir un poco pues por aquí. Y así como a Iván su madre le dijo que se parecía a su padre, a mí mi madre me dijo que me parecía a mi hermano. ¿Vale? Así que es muy impactante, es muy impactante. Es tan impactante, yo lo comparo con el hecho de dar a luz. ¿Vale? Para mí ver a mis hijos y verme en ellos, ver mi reflejo, como yo digo, la que no sabía de dónde vienen sus genes los anda repartiendo por ahí, pues yo no he tenido ni uno ni dos, sino que tengo tres hijos. Dices, vale, no sabes dónde vienes y empiezas a esparcir genes por ahí. Entonces yo mirar a mis hijos y ver lo que se parecen a mí, pues fue y sigue siendo impactante, porque yo les observo mucho, decir, si es que las manos, las cejas, no sé qué. Pues hacer ese mismo ejercicio, pero hacia arriba, es impactante, a veces doloroso y a veces amoroso. Hay las dos cosas, ¿no?
Para... ¿Y tú conseguiste establecer por qué tu madre tuvo que dar ese paso?
Muy parecido a Iván. En ese momento no era su momento de ser madre.
Sí, además, cuando te remontas en el tiempo en España, dar a luz en, por ejemplo, una mujer soltera o joven, era un infierno.
Pues imagínatelo.
Socialmente hacíamos un infierno al otro.
Claro, yo tengo 54 años, yo nací en el 71. Yo lo recuerdo. O sea, yo tengo que recordarle a la gente que en España era delito el adulterio. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, pues y ser madre sola, porque yo lo de soltera no me gusta. Soltero casado es un estado civil. Hay muchas madres solteras que tienen compañía y tienen son dos adultas al cargo de uno. En mi caso iba a ser ella sola.
Una degenerada, una perdida, era
eso,
lo que era.
Esa era la etiqueta que le tocaba.
Claro, claro. ¿Y pudisteis ambas, por ejemplo, remontar un poco afectivamente? O sea, llegar a miraros con afecto.
Sí, sí.
Qué bonito.
Suficiente.
Qué bonito. Y ahora también tienes hermanos nuevos.
Bueno, estamos construyendo una relación.
Pero los tienes. Que
sí, yo soy hija única y está bien tener ahora alguien a quien preguntarle por las historias familiares, no solo las lápidas. También tengo posibilidad de preguntar antecedentes familiares y estas cosas que duelen, tengo a quien preguntarle.
La verdad es que estaría con ellos siglos, porque su historia es un poco la de todos nosotros, en unos u otros sentidos, se podría aclarar largamente. Caminos de Resiliencia es ahora un libro que sacan desde la Asociación de Hijos Adoptados, se llama La Voz de los Adoptados, y les agradecemos que hayan sido tan francos y que nos lo hayan contado. Es una historia de verdad y de profundidad. Muchísimas gracias.
Son historias de vida, son historias de vida y de verdad.
Iván, muchas gracias también.
Muchas gracias a ti. Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la Seguridad Social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la Seguridad Social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Combinados. Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías del servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo espero yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
¿Cuántas semanas de año? Y da igual que salga el sol, seguimos apuntados a las series para saber lo que llega de nuevo, lo que merece la pena verse. Tenemos a nuestro experto Javier García Arevalillo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. Ya hemos tenido el placer de disfrutar algunas grandísimas producciones este año y es un momento maravilloso para, oye, poner pausa y... Todo aquel que esté un poco perdido y diga, oye, pero ¿con cuál empiezo? Me quiero poner al día. Pues hoy estamos en un momento muy adecuado y hay series que yo personalmente he disfrutado muchísimo y son las que quiero compartir de lo
bueno,
que llevamos.
Primero vamos a hablar de una que tú no quieres compartir, que la quiero compartir yo con Marci, que son los Bridgerton. Porque
por
estamos en capilla. Ella y yo nos estamos esperando al cuarto, no, a la quinta, no, a la segunda
cuarta,
parte
cuarta.
De la cuarta.
Eso es.
Es la cuarta temporada la que ha salido. Pero como son muy astutos, lo reparten en dos meses. Entonces,
llega a hacerlo en tres entregas como en Stranger Things. O sea,
bueno, horroroso. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a que salga la segunda parte de la cuarta parte, no de la quinta,
de la cuarta.
De la cuarta, y así podemos ver toda la cuarta completa. Más o menos suena así.
La parte contratante.
Empezamos temporada. Quiero buenos cotilleos. La temporada social quizás sea diferente.
No.
Empiece como debe ser.
Querido y amable lector.
En cuanto al caballero más destacado de la temporada, Benedict Bridgerton, debe inclinarse ante la fuerza más poderosa del mundo, las madres.
Te tienes que casar. Aún no has conocido a la chica correcta.
Busco un rumbo más audaz.
Un libertino.
Esto es una cosa muy, muy peculiar, porque por un lado es un cuento de hadas, un cuento de niñas, un cuento de princesas, sobre todo un cuento de princesas con sus vestidos, sus joyas, tal, y sus cotilleos, su superficialidad. Y por otro tiene rasgos muy interesantes, porque la narradora, Mrs. Whistledown, la cotilla del este, tiene un lenguaje depuradísimo, tanto en castellano como en inglés, una prosa exquisita y a veces una gran penetración psicológica. Entonces, ¿es una caca o es una maravilla?
Tengo que quedarme, digo, con una de las dos categorías. Pues mira, te diré que es una producción que, sin haberla visto todas las temporadas, debo decir que me llama la atención esa composición de personajes que tan bien hace Shonda Rhimes. Siempre se la critica un poco por hacer pues esa mezcolanza, digamos, poco histórica de personajes, y lo que se nos pierde muchas veces con los Bridgerton es que no es una serie de época. Es,
la época es la excusa.
Justo de amoríos, pero con un ubi, con una ambientación, con un entorno que la hace distinta, la hace, oye, pues incluso mucho más atractiva que si fuesen, oye, pues adolescentes en el mundo actual. Y le permite hacer composiciones literarias muy interesantes. A mí es una serie, me parece, oye, que entre las dos categorías está más del lado de buena
¿de
serie?
Ah, creí que buena.
No, es buena serie, entre otras cosas por el hecho de que ha ganado muchísimos adeptos. Ahora quizá pierde algo de fuelle, porque al final esa frescura de la historia, del formato de Mrs. Whistletown y tal,
ya no sorprende tanto.
No,
claro.
Sorprende tanto, como pasa cuando ya superas la barrera de la tercera temporada. Pero oye, está bien.
La prueba es que la vemos todo tipo, exacto, de series, ¿no? Y yo experimento gran satisfacción pudiendo evadirme por completo.
Algo bueno tiene para generar ese casi consenso.
Sí, es una variante de Mujercitas. Te olvidas por completo de todos los problemas diarios. Vamos con el caballero de los siete reinos.
Venía por el torneo.
El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero?
No soy un granjero.
Pues vistes como si lo fueras.
Seré vuestro escudero. Y así me enseñáis. Todo caballero necesita uno. Y por lo que veo, vos más que ninguno.
Ser Arlan me enseñó a ser un auténtico caballero. No con espadas ni con lancino, con honor. Y juré que lo sería.
¿Quién es? Un caballero errante, ¿no?
¿Un qué?
Como un caballero, pero en triste.
¿De esto habías hablado ya? ¿Lo habías presentado?
Sí, sí, había anunciado que llegaba hace un par de meses. Era una de las novedades que yo esperaba. La he podido ver. Bueno, este domingo se estrena el quinto episodio y último de la temporada. Pero la traigo primero porque es la que más me ha gustado de lo que llevamos de año, con muchísima diferencia, es una maravilla. Ha tenido el capítulo cuarto un 9,9 en IMDb, que eso solo lo consiguió, por ejemplo, su serie predecesora, Juego de Tronos. Solamente hay dos capítulos que tienen esa cualificación y otro más de Breaking Bad. O sea, está, vamos, ese episodio ha subido automáticamente al Olimpo de las series por mérito propio, porque es un capítulo sensacional en la producción, que no quiero decir ningún spoiler, en la potencia emocional. Y jolín, lo que consigues con una historia sencilla de personajes bien construidos, para mí tiene como esa vertiente contraria a La Casa del Dragón, que es la otra precuela, que de hecho tendremos nueva temporada, tercera temporada en junio, en la que, joder, todo es drama, todo es conspiración, no hay ningún personaje que vele por el bien común o que aspire a algo que vaya más allá del interés propio, dentro de que, evidentemente, hay personajes más o menos buenos. Pero en cambio aquí es radicalmente distinto. Aquí hay un personaje quijotesco, que es un caballero errante que su aspiración en la vida es ser caballeroso, o sea, es el ideal de la nobleza, de la caballería, y que, joder, misteriosamente se encuentra con personas villanas, o sea, personas viles de la realeza, de la casa Targaryen, pero también con personajes de la propia casa, sencillamente pues, ejemplo de caballerosidad, ¿no? Y ese recuperar la categoría de bueno en este universo de Juego de Tronos y en un mundo seriéfilo en el que estamos muy acostumbrados al gris, al cinismo, a ver quién es el más inteligente, el que hace la jugada que está por delante de todos, ver a un personaje tan simple y a la vez tan inspirador, para mí ha sido una maravillosa noticia. Hay justas, hay caballería, no es una historia de dragones, es una historia de pues
bueno, pues te la aceptamos, vamos a ver.
Una novela de caballeros, y es sensacional.
El caballero de los siete reinos. Y ahora no podíamos faltar, siendo tú, a la cita con las series policíacas, y más con este título, Agatha Christie, Las Siete Esferas.
No me creo que ya no esté.
Sé lo mucho que os queríais los dos.
No descansaré hasta que descubra lo que le ha pasado, madre. 7 relojes en la repisa. Alguien los colocó así a propósito. Creo que está relacionado con la muerte de Jerry.
No vayas a hablarlo con nadie más.
El superintendente Battle.
7 esferas le dice algo.
Deje esto a los profesionales y vuelva a casa. Hará exactamente lo contrario, ¿verdad?
No sé por qué piensa eso.
Bueno, como cuando lo anunciábamos hace unas semanas, anunciábamos su estreno, te comenté que tenía unas expectativas muy altas y debo decir que no me ha defraudado. La vimos de un tirón en casa una sola noche, porque son 3 episodios, o sea, se ve del tirón. De nuevo, una historia sencilla, sin grandes artificios, pero con muy buenos personajes, los giros de guión justos para mantener la tensión del espectador, o sea, no te pierdes tampoco. Tiene esa combinación adecuada de, oye, la historia es suficientemente sencilla como para no perderte en elucubraciones, pero, oye, con suficientes giros de guión para mantenerte ahí al borde del asiento. Exactamente lo que hacía de maravilla la escritora en la que está inspirada la historia, Agatha Christie. Y, bueno, estamos en una mansión victoriana de la Inglaterra de los años 20, donde sucede una tragedia, la muerte de un noble, bueno, de un chico de que trabajaba en el Ministerio de Exteriores y que estaba enamorado la protagonista y este buen hombre que tiene la mala fortuna de fallecer. Por supuesto, arrancará entonces una búsqueda tenaz para encontrar a su asesino. Los misterios seguirán sucediendo, ese misterio de las 7 esferas. Aparecerá por ahí Martin Freeman, alias el Hobbit, o Watson en Sherlock Holmes, un actor que siempre da un papelón. Y me ha recordado por momentos a Endeavor, también por la pausa.
¿Qué me dices? Esos son palabras mayores, Endeavor.
A ver, es otra categoría Endeavor, ¿eh? Pero ese tono, ese ritmo tranquilo, la ambientación es maravillosa. En ningún caso se hace pesado, pero es de las series que se disfrutan, que se paladean bien.
Y vamos también a un documental de un género, hombre, que no solemos comentar, La Reina del Ajedrez.
El ajedrez lo dominaban los hombres.
Las mujeres no podían participar en torneos masculinos.
Se precisa de habilidad mental para comprender el ajedrez y también cierta personalidad para dominar su práctica. Las mujeres no desarrollan estos rasgos.
La estudiante húngara de 12 años, Judith Polgár, ha ganado un importante torneo de ajedrez internacional y ha hecho historia.
Al principio, todo el mundo me subestimaba.
Bueno, esto recuerda a Gambito de Dama.
Efectivamente. De hecho, Netflix, que es la plataforma en la que podemos ver este maravilloso documental, digamos que aprendió la lección de que había un nicho en el mundo del ajedrez, en esas historias de genios que atrapan, pues, por lo excéntrico de sus vidas, por lo excéntrico de su forma de pensar y también por lo que desafían. En este caso, Judith Polgár fue la primera mujer que estuvo muy, 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 muy arriba en el ranking de mejores ajedrecistas de todo el mundo, respetada por absolutamente todos, empezando por Bobby Fischer. Y como sucede siempre con los genios, pues su historia es a veces inspiradora, a veces rocambolesca, dura en muchos momentos, en un contexto mundial, pues marcado por el telón de acero, por esos rifirrafes entre la Unión Soviética y el bloque occidental. Es una serie para mí imprescindible para quienes disfrutamos en su momento de Gambito de Dama, por supuesto, pero en general del mundo del ajedrez, y es una figura, de verdad, yo que me pongo partidas de ajedrez históricas en mis ratos libres, es una mujer a la que merece muchísimo la pena conocer y que ha inspirado después el sobrevivimiento de muchísimas jugadoras maravillosas que ahora mismo pueblan, bueno, ya está más asumido esa presencia de la mujer en los grandes rankings y en los grandes torneos.
Pues vamos con las dos últimas, a ver si nos da tiempo en los últimos 2 minutos. Slow Horses.
El cabrón trae un arma, una pelea de espadas.
¡Al suelo!
Querrá matar a uno de los dos.
¡A ti, pedazo de idiota!
Estrategia de desestabilización. Poner en peligro a un agente, atacar la ciudad, interrumpir el tráfico, controlar a los medios y asesinar a un líder popular.
Bueno, a ver, a estas alturas no voy a descubrir un Mediterráneo con esta serie. Desde su primera temporada, Apple dio en el clavo con una de las mejores producciones de espías de los últimos años. Aquí, con que diga, Gary Oldman en un papel absolutamente estelar y una serie que tiene trepidación, que tiene esa mezcla de Homeland con 24 en algunos momentos, con un toque cómico de, oye, que al final los protagonistas son como la purria del servicio secreto británico y sin embargo acaban salvando el día. Eso lo combinas en una coctelera y te salen, pues, de momento 5 temporadas, para mí, de una de las mejores producciones en años del género del espionaje, que ya es decir.
Bueno, Slow Horse es espionaje. Y el final, con otro thriller peculiar, El misterio de Cemetery Road.
Vaya, vaya, vaya. Una clienta. A ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
¿Aún se llevan las secretarias?
Creo que alguien oculta algo.
Vale. La explosión. 2 cadáveres. Y desaparece una niña.
Bueno, muy grata
el thriller
sorpresa.
Thriller policíaco y Emma Thompson.
Efectivamente. Yo sabía que con el nombre de Emma Thompson ya te tenía ganada. Básicamente, no reinventa el género del thriller policíaco ni el conspirativo, pero... le da un toque fresco ver, por ejemplo, a Emma Thompson en un papel radicalmente distinto del que estamos acostumbrados. Rebecca Wilson le hace de contraparte, de tensión interpretativa maravillosa. Son 2 pedazos de actrices. Y luego una historia que, aunque tiene elementos que hemos visto en otras producciones, le sabe dar un giro adicional que te mantiene tenso, con giros de guión muy buenos. En fin, es de esas producciones de, oye, ¿qué puedo ver para pasar un buen rato, pero que no sea, pues oye, volver a ver 24? Pues esta apuesta muy bien.
Aquí lo tenemos. Javier García Arevalillo, no os quejaréis, hoy nos ha nutrido, pero que muy bien. ¡Gracias!
Muchas gracias, Cristina.
Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Clint Eastwood. Su carrera ha sido emocionante durante estos años.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Sucio.
La has cagado.
Fuerte. Ejecutor.
Tu turno.
La última entrega de la saga de Harry Callahan. La lista negra. El domingo a las 10 de la noche en 13.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cristina López de Clifton. Estar informado.
¡Ay, madre mía, Otín! Que no me lo puedo creer.
Sí, ya
que está. Parece que acabamos de abrir la cortina del programa y resulta que se acaba esto.
¿Cómo pesa el tiempo, lo rápido que pasa? Pero eso es porque nos lo estamos pasando estupendamente.
Eso es verdad. Y lo mucho que aprendemos y la gente interesante que conocemos y lo contento que se pone uno de vivir.
Y los oyentes, ¿qué me dices? Que están atentos a cada cosa que escuchan aquí en Fin de Semana. Lo que vamos aprendiendo nosotros. Lo que nos sugieren también los oyentes. Y a las 11 hemos tenido como amiga del programa Ana Aznar, que para quien no lo sepa, se dedica profesionalmente a la psicología y ha escrito un libro en el que nos enseña a los padres a decir no. Esa palabra tan difícil, ¿eh? Muchas veces cuesta porque no quieres que se enfaden, pero al final también hacemos niños caprichosos. ¿Qué pasa? Que hay una abuela que nos ha mandado una nota. Fíjate, escucha.
Buenos días, Cristina. Qué maravilla la entrevista. Lo que he aprendido. Porque yo, la verdad, que estoy con mi nieta. He aprendido mucho e incluso lo que yo utilizo con mi nieta para educarla es eso, el no. Y la verdad que funciona muy bien.
Él no falla, los límites
es que
no
me
fallan.
Encanta, ¿eh?
Lo que pasa...
Y luego la de oyentes que se han felicitado sí. por conocer a Ana Aznar, que para mí ha sido también una absoluta sorpresa, porque es una psicóloga de tomo y lomo. ¿Eh?
Eso es, eso es. Lo que nos sorprende muchas veces es que detrás del no estás queriendo educar y criar con amor. ¿Eh? Decir no a un hijo no es no quererle. También hemos hablado de chavales vagos, de jóvenes vagos, de tema de horarios. Bueno, pues de esto también hablan los oyentes.
Estáis hablando de los horarios de los hijos. Yo tengo solo una hija, por desgracia. Mi hija salía por la noche, yo le tenía controlada la hora. Ahora yo le decía a mi hija, a mí me da igual a la hora que llegue. Vamos, no me da igual, porque estaba despierta hasta que mi hija llegara. Esa noche la pasaba fatal. Y yo se lo decía, a las 10:30 de la mañana se cierra cocina para los desayunos. Y yo me ponía por el pasillo adelante cantando, imaginaos, lo de Radiolé, que tiene la zarzamora. Y yo... Y además las puertas abiertas. Yo no he consentido que en mi casa se cierren unas puertas para dormir.
Es igual que mi madre. Mi madre decía, si estás para el cachondo y estás para la fiesta, estás para salir, estás para trabajar. Ven y la mujer...
Pero mira que dos ideas. Hasta las 10:30 se sirven desayunos, más tarde no. Punto primero. Te aguantas sin café toda la mañana. Y luego
se cierra
abrir
cocina.
La puerta y cantar la zarzamora.
Por lo menos no le dio por ir con una cacerola por el pasillo, que eso es mucho más... No sé, qué susto si te despierta así tu madre. Creo que es la misma oyente... Si no me falla el oído a la hora de reconocerlo, pero es que esto que nos cuenta de los cerdolín, que ayer estuvimos hablando.
Hablamos del híbrido de jabalí y cerdo.
Es muy interesante. Vamos a ver qué nos cuenta.
Buenos días, equipo. Os llamo desde Sevilla. Soy Carmen. Perdona la voz porque de verdad parece que estoy metida en una tinaja. Ayer estuviste hablando con este señor de los abatos y todas esas cosas. Decía Cristina que se comen las ovejas. Sí, unas ovejas con unos cochinos. No se pueden tener o no es aconsejable. Porque cuando las ovejas paren, aparte del cordero, tienen también suelta lo que es la matriz y todas esas cosas, ¿no? Lo que llamamos aquí en términos ganaderos los pares.
Los pares.
Pero eso le da el olor al cochino y entonces va hacia ellos y se pueden comer las pares. Se puede comer la oveja, ten en cuenta que está manchada, y el cordero. Entonces por eso no es aconsejable. Y se lo come, claro que se lo come. El cochino se ha dado caso de que han matado, sobre todo los berracos, los machos, han matado a los hombres.
Que sí, un fíjate, jabalí, un cerdo.
Por cierto, qué acento tan bellísimo el de esta mujer. No creo que sea el anterior porque esta señora tiene un acento andaluz maravilloso, que es como hablamos abrimos el programa, ¿no?
Cuántas
ridículas afirmaciones sobre bellezas tan extremas y formas de expresarse tan correctas, dicen las pares. Efectivamente, la placenta y el resto de la bolsa del feto y todo eso se llaman las pares. Y fíjate, y se comen los bichos, se comen a las personas. Incluso y a las crías de la oveja.
Fíjate tú, pero claro, nosotros también nos lo comemos de punta a rabo, o sea, al cerdo. En fin, si no era la misma oyente, que me disculpe que tengo un oído de otro.
No, disculpar por qué, y además puede ser, claro.
Y lo que nos hemos reído con Fernando Martín, hablando del agua con gas. Bueno, pues también llama la atención a los oyentes.
A ver si os culturizáis un poquito, que en Canarias se ha tomado siempre agua con gas, es agua de Firgas, que es la mejor agua con gas del mundo. Agua de Firgas. Chao.
¡Mira!
Otra cosa que aprendemos.
Agua de Firgas. No tenía ni la más remota idea. Me encanta. Me encanta porque veo que mi partido tiene raigambre. Querida amiga, gracias. Gracias porque esto ha sido un nuevo parar de burlas y de vejaciones.
Es que es una cosa muy rara esta del agua con gas, ¿eh? Yo que intento seguir las cosas de las modas de los nutricionistas y te dicen ahora, es muy bueno, es muy sano, no sé qué pedir. Bueno, pues en lugar de una cervecita... Válgame Dios, me voy al agua con gas. Y yo me esfuerzo y no hay manera de que me guste.
Pues fíjate que antiguamente decían que era malísima porque el gas era malísimo, malísimo, malísimo.
Hombre, hincharte te hincha, ¿no?
Pues no, porque yo no sé por qué razón genera una digestión más adecuada y es un gas que se elimina, no sé.
Sí, la verdad, los gases se eliminan, sí.
Bueno, no, pero que te quiero decir que es digestivo, está comprobado que es digestivo. Bueno.
¿Qué cosas?
Como veis, no podemos sino daros las gracias. Gracias por dejarnos entrar en vuestras vidas. Gracias por aportarnos tantos datos. datos, por enriquecer el programa. Gracias a todos los que han pasado y nos han enseñado. Y os deseamos muy feliz tarde y muy feliz semana. Estaremos a vuestra disposición en cope.es, en la sección programas, si clicáis fin de semana. Están ahí todas las horas del programa y todos los contenidos. Y en Antena nos oiremos a las 10, las 9 en Canarias el sábado próximo. Recordad que esto lo hace Marcio Ortega y que detrás vienen Diego González el Peli, Beatriz Pérez Otín Otín, Paloma Paulete la Hippie Chic, Jesús García Arcilla, que es el listo. Al control estaba Natalia Escobar y en el central Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
A friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
¿Tiene sentido celebrar la Cuaresma hoy? León 14 ha dado esta semana una contundente respuesta. En su experiencia, son los jóvenes quienes con mayor fuerza sienten la llamada del miércoles de ceniza, incluso en contextos secularizados, y no solo como forma de cultivar una venerable tradición. Si a tantos jóvenes les resulta hoy atractiva la Cuaresma, es porque comprenden que es posible una vida más justa y que hay responsabilidades por lo que está mal en la Iglesia y en el mundo. El cambio empieza siempre por uno mismo. Esa es la conversión a la que invita la Cuaresma. Y para ello, León XIV resalta en su primer mensaje como pontífice la importancia de dos herramientas que tradicionalmente ha propuesto la Iglesia para estos 40 días: la escucha de la palabra de Dios y el ayuno. Un ayuno que define como ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión y que sirve para discernir y ordenar los apetitos. Es la manera de mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, de modo que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. Como forma de abstinencia muy concreta, el Papa pide abstenerse de utilizar palabras que lastiman a nuestro prójimo, un consejo que bien podía haber dado Francisco. Se trata, dice, de desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes y a los chismes, para dejar paso a la amabilidad en las relaciones. La Cuaresma es un tiempo fuerte que la Iglesia vuelve a proponer desde la evidencia de que responde a una necesidad vital del ser humano.
Son las 2, la 1 en Canarias.